Alain Velasco, Ane Fernández Arbina y el Samute con nosotros en esta mesa de los diálogos jóvenes, como cada viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Buenas. Muy bien.
¿Todos bien?
Ya de viernes, por fin.
Ya de viernes, por fin, y con ganas de descanso y de fin de semana, aunque hemos tenido una semanita corta, ¿no?
Corta, sí.
Hemos tenido un poco
pero esos
ahí
puentes ahí de por medio son
descolocan,
un poco
¿no?
descolocantes.
Sí. ¿Os acordáis de aquel proyecto que hubo en su momento, aquella idea, aquella propuesta de que los festivos se trasladaran a un viernes o a un lunes
deberían
para alargar los fines de semana? No llegó a cuajar. No sé.
Pues debería de ser así siempre.
Si interesaba o no interesaba a todo el mundo, pero ahí tenemos esas fiestas en mitad de semana que nos descolocan un poquito. Oye, os quería preguntar hoy, queríamos hablar, ¿la estética creéis que es importante? ¿Hasta qué punto? Para vosotros, para vosotras, bueno, tres bellezas que tenemos aquí cada viernes.
cuatro.
Bueno, vamos a dejarlo en tres bellezas jóvenes. Ane, ¿hasta qué punto es importante la estética, la imagen para ti?
Es una buena pregunta. Es importante siempre y cuando no te obsesiones con ello. O sea, para mí sí que es importante, pero bueno, hay que ver, no sé, una pregunta un poco amplia, ¿no? Depende. A ver, yo creo que es importante sentirse bien con una misma o con uno mismo, ¿no? Y la autoestima de una persona depende de, viene de muchos, hay muchos factores, ¿no? Y uno de ellos sí que es el físico. Y es verdad que hoy en día yo creo que cada vez importa más, o bueno, siempre ha importado en realidad. Lo que pasa es que bueno, pues lo de las redes sociales y eso siempre influye, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante, pero tampoco hay que volverse loca en esta vida por uh-huh. esas cosas.
Alain, con sus tatuajes, su barbita. Cuéntanos, ¿hasta qué punto es importante para ti la estética?
Para mí bastante, sí.
Sí, ¿verdad?
Pero estética a lo que... A ver cómo me explico. En plan, estéticamente, o sea, sí, para mí es importante, pero... Jamás iría a retocarme la nariz, a ponerme ácido hialurónico y cosas de esas. O sea,
de momento, quieres decir.
No, de momento nunca. ni nunca, yo creo.
Bueno,
no.
Bien, está bien saberlo.
No. En ese ámbito no.
En principio satisfecho con tu imagen,
sí, sí.
¿No? Y Elsa también.
Yo sí.
Espectacular.
Yo estoy contenta con mi imagen. Yo creo que la estética es importante. Y más que importante es que como que la sociedad hoy en día nos hace ver que es lo más determinante y lo más importante que hay. Entonces, claro, como que estamos constantemente al acecho de vernos una imperfección y encima hoy en día con la facilidad de que puedes, que es corregirla. Yo, si no me gusta mi nariz, sé que si pago, la tengo. Que si me quiero cambiar el color del ojo, lo puedo hacer. Que si quiero más labio, lo puedes hacer. Entonces, como que está muy asequible y eso hace que cada vez nos veamos con más defectos y querramos cambiarlos porque además... Los personajes públicos que vemos son como unas fachadas o unas caras irreales, que es lo que queremos, y luego con los filtros de las redes sociales, que tú te pones un filtro y claro, dices, jolín, te cambia un poco la nariz y dices, ah, pues mira, con esta nariz igual estaría mejor, o con los labios un poco más prominentes o cosas así.
Y con los ojos más abiertos.
Exactamente.
Bueno, ¿no? Fíjate que lo de la estética, claro, para mí es un poco porque... O sea, ¿a qué te refieres con la estética, no? Porque una cosa es que...
La imagen que transmitís,
sí,
pues
sí,
la perfección
sí.
De los rasgos,
la
proporción, la armonía...
Quiero decir que una cosa es eso y otra cosa es la imagen que tú proyectes. O sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, igual me parece más atractiva una persona que igual no es objetivamente tan guapa, pero que en su estética me transmite algo más que una cara que veo en Instagram todos los días, que es como, mira, no me dice nada. Entonces a mí uh-huh. me va más pues lo que me transmite... esa persona con su imagen. No sé.
Bueno, a ver, confesaos, ¿algún complejo? ¿Algo que diríais, esto lo cambiaría yo, esto no me gusta?
Cambiar, no. O sea, a ver, todos tenemos complejos. Lo que pasa es que realmente yo me niego a cambiar.
Tú no,
porque es como,
tú te niegas.
Sí, no.
Pero al final, yo creo que los complejos existen por ese... esa perfección estética a la que pretendemos llegar todos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pues no tengo abdominales, quiero decirte, pero vaya, me gustaría tenerlos. Sí, oye, qué de puta madre quedan, ¿no? Los abdominales, pero tampoco trabajo como para conseguirlos, te quiero decir, no sé. Creo que en esa base de la estética está un poco en lo que tenemos como concepto de el Adonis o... la perfección total, no sé.
Sí, pero realmente
veces.
Yo creo que más, o sea, que sí que influyen obviamente pues lo que vemos a nuestro alrededor, pero es verdad que la belleza objetiva creo que está demostrado, que al final es verdad que es como más fácil de interpretar por tu cerebro, ¿no? Porque es como más simétrico.
Sí, sí, sí.
Entonces, siempre vas a atender a eso, ¿no?
Claro,
otra cosa es que digas tú, oye, mira, pues yo soy así y a quien le guste bien, a quien no, pues es lo que hay. O sea, te tienes que aceptar.
Siempre te vas a fijar antes en algo que es, pues lo que te digo, algo estéticamente perfecto, que en algo que es como menos...
Claro.
Que se sale de
¿Y
la
hay
norma.
Algo, ¿hay algo en concreto que creéis que os provocaría un complejo? ¿Algo de vuestro aspecto físico que diríais, ahí yo lo pasaría mal, porque tengo una nariz de determinada forma, o porque mis caderas son muy anchas, o porque tengo barriga, o porque soy calvo o calva?
Yo siempre he tenido complejillo con mi nariz, pero ya lo tengo más...
¿Complejo con tu nariz?
Sí, pero esto más adolescente. O sea, ahora ya me gusta y estoy súper ok con eso. O sea, ahora mismo es que yo no cambiaría nada.
Claro.
Pero obviamente justo la adolescencia es una época en la que la gente suele tener complejos. Y yo en su momento estuve rayada con mi nariz, pero ya dije, mira, para adelante con mi nariz. O sea,
¿algo, sí, sí, Elsa, te molestaría especialmente hasta el punto de, bueno, de afectar a tu,
pues
a tu bienestar,
yo no,
¿no?
A ver,
o a tu satisfacción?
Como ha dicho Anne, complejos tenemos todos. Pero yo por lo menos no entraría en un quirófano para algo estético. Si tienes que entrar, yo creo que tiene que ser por salud. Y que muchas veces cosas estéticas como la abdominoplastia o no sé qué tal, al final es por deporte. Haciendo deporte y alimentación sana lo puedes lograr.
A no ser que seas Leticia Sabater.
Exactamente. O si no. Y luego lo demás es trabajarte también en ti, en tu autoestima y en tu percepción. Entonces, claro, al final... ¿Qué te va a aportar tener la nariz más pequeña? ¿Cambia algo? Si es que luego, después, cuando lo cambies, verás otros complejos y querrás cambiarlos. Es como que vamos cabeza más. Hoy es mi nariz, voy, pago, me lo pongo. Mañana, ay, es que me ha salido aquí un no sé qué que no me gusta, voy y lo hago. Y pasado, como que andas como en un bucle de...
Sí, no. Estético. O sea, yo lo entiendo, pero claro, no todo el mundo tiene el privilegio de poder... pensar así, ¿sabes? O sea, hay veces que hay personas que tienen complejos porque igual tienen algo que se sale muy evidentemente de la norma y es como, joder, claro, ¿sabes?
Claro, cuando llega a ser algo que llama la atención o que provoca en los demás, bueno, comentarios o
claro,
bromas...
Claro, o sea, que decir, siendo guapa es fácil decir eso, ¿me explico?
Es amiga.
Gracias. También es verdad que yo sí que pienso que el mundo de la estética cambió muchísimo porque tú antes, por ejemplo, el tema de las tetas, ¿no? En las mujeres, muchas chicas, o sea, pero hacer las tetas implicaba una inversión bastante... Es alta, son unos 3.000, 4.000 euros, o sea, eso implica un ahorro durante un tiempo. Pero claro, hoy en día con la cirugía, bueno, plástica, por así decirlo, estética, de los pinchacitos, como yo lo llamo, es muy asequible. Entonces, claro, tenemos a niñas, chicas de 18, 20 años que se quieren poner labios y eso son 200 euros. Eso es asequible. Eso, con que tu dos mamás te den la paga, no sé qué, en algún cumpleaños, lo
me
tienes. Pero, o sea, a lo que me refiero es que antes tú, para ponerte las tetas, tienes que estar trabajando un tiempo, dos años y tal, ahorrándolo. Hoy en día, con los pinchacitos y el botox, es que son precios que son súper accesibles. Entonces, llegamos a un punto de chicas que cada seis meses se meten botox que son 100, 200, 300 euros. Y eso es como, no me gusta esto, quiero tener los pómulos más levantados, ahorro 200 euros, me lo pongo. Quiero la nariz un poco puntiaguda sin operarla, porque la operación cuesta 3.000 euros, pero con el botox me puedo poner con un pinchacito y me lo regalo si son 200 euros.
Bueno,
es como muy asequible realmente.
Ese es otro,
no sé, porque,
otro
mira,
apartado.
A mí, por ejemplo, siempre me han llamado mogollón la atención las marcas de, en plan, los antojos en la piel, las verrugas, esas cosas, parecen como súper atractivas. Las narices grandes, por ejemplo, han flipado toda la vida.
A mí también.
O sea, pero a cosa de por demás.
Bueno, además, en este país más vale que flipen. Porque,
sí.
Bueno, la fisonomía vasca
pues
es de nariz grande.
Pero,
o sea, que más vale que estemos contentos.
No os operéis.
Yo estoy contenta.
Oye, ¿y el pelo? Que vamos a ir al quid de la cuestión. El pelo es un elemento clave a la hora de sentiros atractivos, y sobre todo cuando se es joven, ¿no? Y quizá en los chicos es más problemático. Hay alopecia también de mujeres, pero es más excepcional. Pero muchos jóvenes, desde muy jóvenes, a partir de los 18, 20 años, empiezan a sentir que yo me voy a quedar calvo y no me hace ninguna gracia. ¿Hasta qué punto el pelo, os pregunto a las chicas y también a los chicos, es un elemento que os puede fastidiar y os puede suponer un complejo? Incluso podéis pensar que una persona no es atractiva porque es calva, porque no tiene pelo,
no,
o tiene poco pelo.
Yo creo que es algo irrelevante realmente. O sea, lo importante es que asumas tu calvicie. Para
hasta
mí es lo más
punto,
importante. En el sentido de que si te estás quedando calvo, en vez de estar haciendo peinados raros para ir tapando lo que es que se ve que te estás quedando calvo y queda mucho peor, rápate, asúmelo y ya está. Que
así de fácil.
Mucho mejor.
Asúmelo. Alain, decías que no es tan fácil.
Jo, yo conozco mucha gente de... Bah, yo es que no me liaría con un calvo, no sé qué, en plan, cosas de esas. Pero, no sé, a ver, yo como colectivo afectado...
Bueno, Alain, eres un poco exagerado.
Falta mucho.
Clareo. Pero como colectivo afectado, yo sería de los de raparme la cabeza y ya.
Y ya, y para adelante.
Yo creo que sí.
Yo creo que tiene que ser un proceso muy difícil, porque para mí el pelo, personalmente, es súper importante. O sea, para mí es...
Melena que luce a Ana.
Ella era una de esas.
Melena que luce a Ana.
O sea, para mí el pelo es como... Es parte de mí, pues de cómo me expreso, ¿no? Entonces, yo entiendo que si yo me... O sea, yo me quedase calva, o si fuese un chico y me quedase calvo, yo lo pasaría mal. Y yo entiendo que es algo pues que puede llegar a afectarte, porque al final cambia mucho en tu... tu cara cambia mucho. Al mismo tiempo estoy de acuerdo con Elsa de que ya que estás quedándote calvo, pues queda mejor que te rapes, pero yo también entiendo que es un proceso pues difícil de asimilar y que haya gente de que no dé ese paso porque, pues bueno, pues porque tiene que dar vértigo.
Hombre,
a ver.
Yo que es también muy distinto en mujeres y en hombres,
Depende. De
claro, por eso, claro que es muy diferente, obvio.
Yo creo que depende mucho de la edad, porque por ejemplo, si tú te estás quedando calvo y te haces peinados de estos que dice Elsa y tienes 22, 23 años o 25, pues es como difícil de asumir el decir, me estoy quedando calvo ya y soy súper joven. Pero, por ejemplo, pues si te pilla con 35 años... Y
no,
dices,
claro,
pues,
pero hablamos de gente joven,
clareando,
¿no?
Pues,
hablamos
oye.
De gente joven que todavía sí. Se está formando, que la imagen que transmite es muy importante, todavía no está muy seguro de sí mismo y
es complicado,
tener...
pero hay que repasar.
Bueno, lo cierto es que proliferan las clínicas de injertos. Es verdad que todavía se va mucho a Turquía, por cierto.
Sí.
No es complicado ver en cualquier vuelo que llega de Turquía encontrar a gente, hombres, la mayoría... que llegan con la venda propia después de hacerse un injerto de pelo. No es difícil ahora ya también someterse aquí a una intervención sin desplazarse, aunque sigue siendo relativamente caro, pero quienes deciden hacerlo, desde luego, tienen clarísimo que les compensa.
Yo tenía claro que si podía, iba a recurrir a la cirugía. Lo tuve claro desde el primer momento. La verdad es que me veo muchísimo mejor. Y me ha dado muchísima más confianza y estoy muy contento. En mi caso, haría falta hasta una segunda intervención, pero de lo que yo tenía a lo que tengo, vamos, sin duda, estoy mucho más satisfecho, mucho más contento.
Bueno, pues es el caso de un joven que decidió hacerlo cuando vio que empezaba a quedarse calvo y no le gustaba para nada su imagen.
Empezar a darme cuenta de que ya estaba perdiendo pelo de una forma ya avanzada, más o menos fue con 27, 26, 27. Me generaba, pues, no verme tan bien como me había visto hasta entonces, no me generaba un bienestar. En mi caso, por lo menos, fue que no me gustaba, no me veía bien. O sea, de mis amigos y me daba igual, porque yo hacía bromas y me daba igual. Eso no me importaba para nada. O sea, de hecho, hasta yo bromeaba de mi propia calvicie y me reía con ella. Pero, por ejemplo, a lo mejor como alguna persona o algún comentario así de fuera, no a mal, sino circunstanciales. Pues sí, ese chico, el calvito, ¿no? Ese tipo de cosas... No me ponían mal, pero me hacían como darme cuenta de, jo, es que se me ve así.
Bueno, pues es la historia de este joven que decidió someterse a ese trasplante de pelo y que ha supuesto para él un cambio de imagen y está mucho más a gusto. La realidad es que el 30% de los jóvenes en todo el mundo padece calvicie, una situación que puede acarrear problemas psicológicos, baja autoestima cuando se inicia en la juventud, incluso casos de depresión. Porque hay que tener mucha confianza, ¿creéis?, para con 20, 20 y pocos años lucir un calvicie y llevarlo llevarlo bien para adelante.
Sí, yo como he dicho, me parece que tiene que ser súper complicado. Y yo creo que hay una fina, o sea, hay una línea, obviamente, entre hacerte cirugías o retoques estéticos por capricho, que es más un poco lo que se refería el sano, de me hago un poco de labios, pero aquí un poco no sé qué, para estar ultra, hiper, mega divina. Pues a mí eso me parecen un poco tonterías. Pero ya cuando a ti te está afectando porque no te ves bien, por algo así, jo, pues yo no sé, yo lo entiendo más, la verdad. O sea, no sé. No, me parece.
Tampoco son tonterías lo otro, porque yo conozco gente que tiene verdaderos complejos por los labios, por ejemplo, de yo no tengo labio o,
sí, sí, pero esos son complejos,
mi nariz es horrible.
Claro, pero esos son complejos a los que, o sea, que yo lo, que yo lo entiendo perfectamente, o sea, lo que me refiero es ya más a la tontería esa de ay, es que esta influencer se ha puesto pómulos también, sí, porque sí, igual sí, así me veo mejor, ¿no? O sea, yo me refiero a complejos, si tú tienes un complejo, joder, pues no sé, o sea, si realmente te afecta, pues chica, pues solucionatelo y ya está, o sea,
hay
no
muchos
sé.
Mitos en torno al pelo y la calvicie, ¿no? Elsa.
Sí, había, ¿no?
Había,
bueno,
no
el otro día hablamos alguno de algún mito, ¿no?
Sí. Algunos mitos hay, pero a las mujeres, por ejemplo, ¿les atraen o no les atraen los hombres calvos?
Yo creo que sí, hay un público, jo, ¿cómo se llamaba el actor este?
Sí, el, ya sé quién dices, el que estaba súper de moda.
La Roca y el otro.
No, el otro, el que estaba súper de moda, que es calvo, que es guapísimo. Ultra hiper mega guapo.
Sí.
Sí, sí. Es que no sé cómo se llama, pero ya sé quién.
Claro, hay muchos calvos muy atractivos.
Si eres muy guapo y famoso, a lo mejor ser calvo es lo que menos te importa. Claro, otra cosa es que...
Hombre, si ya ser famoso da un...
Pero también es verdad que hay calvos y calvos, ¿no? O niveles de calvicie.
Pero es como decir, hay morenos y morenos. A mí me gustan los morenos. Pues claro que hay morenos más guapos y morenos más feos. Pues lo mismo con los calvos.
Seas calvo, mítica circular, este medio cabeza, pues un poco...
Rapado. O sea, hazte un favor.
Mejor cabeza rapada.
Exactamente.
Bola de billar. Que un poco tener ahí el la bola de billar. Un poco en la sien, ese pelo.
Joder,
que
por
no
ejemplo,
se
veo
cae
a
tanto como el de la parte
mítico
de arriba.
Corte de abuelo. O sea, es lo de arriba calvo y los laterales. Sí. Que es como, por Dios, o sea, no.
Eso es
te estás echando años ahí. Encima, además.
Sí. ¿Vosotros habéis tenido novios o novias, bueno, con problemas de cabello? Novios pues, especialmente porque son la mayoría de los casos.
Pues no.
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 Pero por casualidad.
Por casualidad.
Porque habéis dicho, uy, no. No.
Yo que
es
por
calvo.
Casualidad y porque todavía soy un poco joven, ¿no? Yo veo cuando ya tengamos los 30 y tantos, ya sí. Pues alguno calvo ya, ¿verdad?
Sí. Ya caerá, ¿no?
Exactamente.
Y en el caso de las mujeres, lo apuntabas hace un momento, Elsa, las chicas sufren también en algunos casos, sabéis, alopecia, no es tan frecuente y a veces es por cuestiones relacionadas con enfermedades. Pero el complejo es aún mayor, ¿no? Los
sí.
Cánones de belleza representan a una mujer. Y el pelo en el canon de belleza
además,
de la mujer es muy importante.
Aparte del canon de belleza, es cierto que si vemos una mujer calva, automáticamente lo asumimos con el cáncer.
Ya.
Con la enfermedad.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, de este caso puedo hablar porque mi madre ha tenido alopecia.
No provocada por un cáncer.
No, desde pequeñita, además, y ha sido un complejo para ella durante toda la vida, yo diría. Porque mi madre durante muchos años ha llevado peluca, por ejemplo, hasta que se puso mala una temporada en plan con una depresión y le dije, vamos a ver, es el momento de que te quites eso que llevas en la cabeza y seas tú. O sea, y ya está.
Llegó a provocarle
sí,
una
muchas.
Depresión.
Sí. A ver, eso podría venir ella y hablar sí. Un día, si quieres, contigo. Pero vaya, no, la depresión no vino por esto. Vino en plan de un periodo malo que ya pasó. Y se quitó la peluca y pues oye, le salió su pelo. O sea que, no sé. Muchas veces dependerá de muchas cosas, no sé. Es un mundo misterioso.
Pero hay más, mayor presión social,
sí.
¿Crees?
Sí,
¿no?
Y que encima, claro, si tú ves una mujer calva, como que se asume con el cáncer y ya cuando la mirada que se les proyecta ya es pobrecita, qué pena. Y claro, si igual le preguntas, oye, ¿estás bien? Y dices, sí. Y claro, es como que no estoy calva porque tenga cáncer, sino porque pues, soy calva. Entonces, claro, es como que ya la pregunta ya interna, ¿y por qué se da? ¿Y por qué no tiene pelo? Es como que ya cambiamos la mirada, ¿no? En el primer sentido es que, pobrecita, qué pena, jolín, que te mejores. Y cuando te enteras de que no es por tema médico, digamos, por el cáncer, es como que es otras cuestiones que siguen. Entonces, claro, yo creo que es muy difícil para mujeres calvas asumir eso y mostrar en sociedad sin el pelo, porque dentro de verdad que hay como mucho negocio en todo el mundo del pelo y tal, y para las mujeres también es como una muestra de expresión y nos sentimos bien y nos gustamos con pelo.
Hay una mujer, seguro que la habéis visto, la mujer de Billy Smith, el actor, que además protagonizó, por cierto, no sé si fue hace 2 años, cuando fue en una gala de los de los Oscar, bueno, se levantó y le pegó un bofetón al presentador porque hizo una broma sobre la calvicie de su mujer, que está motivada por una enfermedad autoinmune, ¿no? Y esa mujer va con su cabeza rapada completamente.
Bueno, es que esa mujer es guapísima. Claro, cuando te queda así de bien, madre mía, pero sí, yo creo que esa mujer también, o sea, está enfrentando, quiero decir, que le está echando los ovarios, vamos, porque no
es tiene un ejemplo, ¿no? Para
total. Muchas mujeres. Sí, porque al final el hecho de que ella lo haga y salga a la calle así, pues es un ejemplo total. Y lo está normalizando al final, que es lo que pasa. Que eso es, que al final lo que dice Elsa, que tú ves a una mujer sin pelo y ya piensas, pues tendrá cáncer. Y es como, no, a ver, hay otras mil razones por las que podría estar así o incluso porque quiere. O sea, de hecho, hace unos años se llevaba un montón el pelo rapado, que no es lo mismo, porque está rapado. Pero bueno, también es como una manera de normalizar que las mujeres podamos ir sin pelo, vamos.
Bueno, la imagen que preocupa a los jóvenes, que preocupa cada vez más a todo el mundo en general, y no solamente a los jóvenes, también a los mayores, que según vamos envejeciendo, bueno, pues vemos cómo cambiamos, ¿no? Y el paso del tiempo pasa factura y hay muchas veces tentación de volver atrás o querer recuperar una juventud perdida, aunque solo sea a través de la imagen. ¿Vosotros pensáis en ello? ¿Pensáis en cómo vais a ir evolucionando, a ir cambiando? ¿Cómo seréis cuando tengáis 20, 30 años más de lo que tenéis ahora?
Yo sí. ¿Sí? Yo pienso un montón en eso.
¿Y cómo te ves, Ané?
No sé, me da como un poco de... A ver, no sé, me da vértigo un poco, pero es la vida, ¿no? O sea, pues todas vamos a... Ojalá envejecer, peor sería no envejecer, eso significa que habré cascado, o sea, que mejor. Pero sí, a ver, siempre lo piensas, porque al final también a esta edad es como que ya la gente empieza... Ya se empieza a notar, o sea, yo igual he visto fotos mías de el principio de la uni y digo, uy, qué cara de cría. En plan, pero a ver, pues es la vida, no sé, es que... No sé, no... Es lo que hay.
¿Lo asumirás con naturalidad, crees?
Pues eso espero. Sí, a mí es verdad que, por ejemplo, la gente mayor que igual intenta mantener su piel súper tersa, súper no sé qué, eso se nota y no sé, tampoco me parece súper bonito. A ver, luego ves a Jennifer Aniston y dices, ¡buah, qué diosa! Pero también se le nota que tienen sus cirugías y estoy segura de que esa chica, si no se hubiese hecho nada, seguiría siendo guapísima. O sea que, no sé.
Alain, ¿cómo te ves tú con 30 años más?
No sé.
¿No lo piensas?
No lo pienso.
Ni te importa.
No, la verdad es que no.
Te asumirás como seas.
Sí.
Bueno, eso está muy bien. ¿Y Elsa?
Pues, a ver, yo particularmente me da miedo.
¿Te da miedo hacerte mayor?
Sí, yo muy mal eso de cumplir años y la edad. Y,
¿qué dices?
Y sí, siempre lo he dicho. Yo no soy una persona que creo que no llevaría muy bien lo de hacerme anciana o sentir que me hago muy mayor, las arrugas, menos fuerza, menos vitalidad, no sé. Lo llevaría, no sé, o sea, no suelo pensar en ello porque no me gusta.
Pero menos vitalidad, ¿por qué?
Pues por el paso de los años, al fin y al cabo,
no, chico.
No sé, eso de que dice, pues... A ver, a mí se me ha pasado en plan de, yo soy una persona que piensa que la edad es una putada, realmente, pero no, en el sentido de que a mí me da miedo hacerme mayor. Yo veo a la gente mayor y les veo en la calle y me da pena y es como, jolín, es que acabas siendo como volviendo... Como el caso de Benjamin Button.
Pero tú te refieres a la gente que tiene 100 años.
Sí, 30 años.
A ver, mujer, pero bueno, te está preguntando 20 o 30 años más, mujer, pues que con 50 años
no eres 50 y tanto.
No eres un zombie.
Eso por cercanía, mira. Pero esperemos que sean 40 o 50 también. Hay que pensar 60 y tantos plazo, años, claro,
y estamos, y el cuerpo lo nota, la energía, años. La vitalidad, las ganas de vivir, todo.
Ala, pero no eso sé. Depende de cómo plantees la vida, tía. Hay gente que tiene 20 años y tiene muchísimas menos ganas de vivir que otra gente de 50 años, hija, no sé. Una cosa es la mentalidad, bueno, y otra cosa es la imagen, ¿no?
Ambas cosas pueden
ir de la mano. También es la biología y la naturaleza, que por mucho que tú te sientas joven, no sé qué, no sé cuántos, el cuerpo es el que es y la edad pesa.
Ya, pero vamos, yo con 12 años veía a una, como yo hubiese dicho en su momento, señora de 27 años, y hubiese dicho, oh Dios mío, ya su vida ha acabado. Esa persona seguro que ha hecho todo lo que tenía que hacer.
Ahora, que se retire ya.
Efectivamente. Y ahora digo, ojo, sí. Si se supone que soy joven, ¿no? Ay, Elsa, chica, me estás dejando un poco traumatizada, ¿eh?
Hasta es que hay que vivir el momento.
Exactamente.
Está claro, está claro.
Mira, la abuela de mis padres
pero
decía...
Pero tú con 50 años vas a tener dinero, más que ahora. Bueno, eso y, te, y vas a poder hacer muchas más cosas que las que haces ahora, supuestamente.
No. A este paso...
Bueno, mira, no me quites... pensionistas pobres hay?
Ya, pero
hay
esperemos
muchos,
que eso cambie.
Hay muchos pensionistas.
¿Tú sabes lo que es, como decía la abuela de mi expareja, lo que es verte en el espejo y decir, pero ¿esta quién es? Con las arrugas, todo eso.
Hombre, Elsa, yo lo pero pienso, en ese digo, momento te reconocerás.
Yo, a ver, yo tengo la esperanza de como,
pues
claro,
igual era muy mayor y no tenía espejos.
Pues sí,
compré una
yo la única alegría que me da la vida,
bueno, ver, esta persona...
es que como yo soy negra, las personas negras, es verdad que nos ya. cuesta mucho joder, más envejecer.
Si
y a mí la
verdad súper bien, tío.
Entonces digo, jolín, yo voy a presentar los 60 años y no lucí ninguna arruga y está perfecta. Entonces, la alegría que me da la vida, en plan de, a mí me va a costar mucho más que se me note los pasos de los años.
Qué bien, ¿cuál? ¿Cómo nos alegramos por
ti? ¿Y hasta qué punto creéis que esa visión que tenemos en general del envejecimiento, de, bueno, ya no nos sentimos tan bien, nos falta energía, nuestro cuerpo cambia, decimos, como dice Elsa, ¿quién es esa persona que está en el espejo? Esa no soy yo. ¿Hasta qué punto tiene que ver? Porque culturalmente ensalzamos
es
la juventud, la belleza, la perfección.
Juventud.
Es que yo no lo veo como lo ve Elsa, es que yo no lo veo
que
así.
La edad es maravillosa. Pero también tiene sus partes.
A ver, pero bueno, ¿tú te crees que con 50 años o 55 años tú no vas a poder hacer cosas? O sea, es que
no,
estoy
no me refiero a
sí,
hacer cosas.
Ya sabes
sino...
lo que se dice, ¿no? Yo eso se lo digo especialmente a Anne o Elsa, que llega un momento que puede estar en los 45 o 50 años en que las mujeres nos volvemos invisibles. No es más allá de cómo te sientas tú, sino cómo te miran los demás.
Bueno, pues que me miren como quieran.
Bueno, bueno, ya, no hay que asumirlo. Bueno. También es verdad,
vale,
que
sí,
vivimos,
pero
en
luego
la
también
juventud.
Está lo que tú tengas como proyecto de vida. Sí. Entonces, si yo me planto con 40 años que ya no me miran, pues mira, pues que no me miren, pues mejor, así no los tengo que aguantar. O sea,
también.
No. Pues pero, te vistes de fosforito.
A lo que yo sí que pienso que vivimos una ciudad como de eterna juventud. Mira, el otro día quería ir a comprarme una crema de noche, sin más. Y es que todas eran antiarrugas. Y yo preguntando a la chica, ¿pero hay alguna crema que me pueda echar que no sea antiarrugas, antiedad, anticosas? Es como que constantemente las mujeres nos venden cosas para disimular nuestra edad y restarnos edad. Entonces, claro, vas a comprar algo y todo pone antiedad, antiarrugas, anti no sé qué, anti no sé cuántos. Y no hay, yo he buscado una crema de noche hidratante y ya está, que no me quite las arrugas. Y luro también con el tema de, claro, yo creo que al final esto es negocio, con el skincare, esto, las rutinas.
Claro,
que
esto lo del skincare 50.000 es un
productos timaco para permanecer eternamente joven, bella, sin arrugas, sin imperfecciones. Y es que es imposible, es que al final vamos cumpliendo años y eso implica pues que nuestra cara tenga más arrugas.
Desde el skincare, pues, yo conozco travestis que iban trabajando muchísimos años y se desmaquillan con toallitas Dodot y aceite de girasol y tienen la cara perfecta. No,
¿tú has visto esta cara?
Lo que vi.
Yo lo único
la
que
cariño,
utilizo es...
Pero es que tú eres...
sí, sí, lo único. Pues o sea, eso. Es que yo creo que nos mienten con eso. Yo realmente lo único que utilizo es una esta... la CeraVe para limpiar la cara. Ya está. Crema y poco más, es que no necesitas más. Yo creo que
sí,
nos venden
no
un mundo en el que
hay
que hacer 50.000 y creo que incluso es peor.
De hecho, yo no lo vi, pero una amiga mía vi un documental sobre el tema de skincare y todo eso, y la conclusión básicamente era, mira, usa crema a la noche y ya está, una crema normal, porque
yo
hace
no
todo
uso
lo mismo.
Nada.
O sea,
y no tengo arrugas.
Bueno,
Elsa.
No te rías, ¿eh?
La juventud es lo que tiene. Vamos a seguir. Tonta rapero. Bilbo Bermeo. Ey. Gaste ta rebelde. Menga. Lo cierto es que cada vez más se alarga la adolescencia, se alarga la juventud. Si pensamos en las generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos, alguien con 25 años, 26, 27 años ya tenía probablemente una familia, ya tenía hijos, un trabajo estable, una vida encarrilada, ¿no? Lo dicen las estadísticas. Y ahora la emancipación de los jóvenes, pues... emancipación entendida como salir de casa de los aitas. No se produce antes de los 30, es la media que tenemos aquí en Euskadi, con lo cual los los estudios se alargan también, no es fácil empezar a trabajar de forma estable antes de los 25, 27 años, hay que terminar la carrera si se está haciendo, o la formación profesional, hay que hacer un máster, hay que hacer unas prácticas y quizá encontremos una cierta estabilidad laboral. Seguramente habéis oído hablar de una propuesta que ha lanzado el Partido Socialista para la próxima legislatura, a ver si cuaja o no, pero ahí está ya la propuesta, para alargar la educación obligatoria hasta los 18 años. Ahora sabéis que es hasta los 16. El bachillerato o la FP superior no son obligatorias, salen ya de ese apartado de universalidad y gratuidad. ¿Qué pensáis? ¿Es una buena idea alargar malísima la educación idea a los 18?
Yo la veo malísima idea, porque además es que hoy en día incluso hay muchos chavales que a los 16 años están obligados a estar en el colegio y no quieren estar, y es como que esperan a los 16 para por fin poder hacer o estudiar lo que les apetece. Entonces, claro, ¿para qué vamos a retener a unos niños que no, que en tema académico no lo llevan bien por alargarlo? Es que, por ejemplo, yo trabajo con una niña, yo soy trabajadora social, trabajo con familias y niños, tal y cual, y yo tengo una niña que estuvo hasta los 16 ahora, que ha empezado a hacer el ciclo básico, formación básica. Pero es que ha estado 2 años en un aula aparte, los compañeros que les meten ahí pues a los que les cuesta mucho más o no son aptos para tal, para mí entender, perdiendo el tiempo.
Entonces, para que no moleste.
Exactamente. Y claro, hasta los 16, que están obligados a estar ahí, a partir de los 16 ya tienen opción de coger un FP básico o lo que quieran estudiar realmente. Entonces digo, alargarlo 2 años más me parece una aberración, porque es que digo que no todos los niños son aptos para este tema académico o no son aptos para estudiar. Y por ejemplo, mi hermano, o sea, nunca se le dio bien el cole. Y no era malo ni nada, sino que él estaba hecho para otras cosas. Entonces, claro, limitar y pensar que todos los niños somos válidos para estudiar, formar, no sé qué, pues igual no todos los niños pueden pasar por ese otro tipo de estudios.
Yo por lo único que le veo una buena intención es porque la FP sea totalmente gratuita, en parte, ¿no?
Hasta los 18 años, que ahora sí, ya hay tramos que no es gratuita, igual que el bachillerato, ¿no?
En el caso... Sí, pues eso, por la FP que sea gratuita y ya, pero es que tampoco le veo ningún sentido. Es que tampoco me parece bien obligar a nadie a estar en un sitio en el que no quiere estar. Es que muchas veces aprendemos más fuera de que dentro de, y más a día de hoy con el modelo de educación que hay, que es siéntate y escucha. Porque, sí, no sé, ayer estaba haciendo un trabajo y leía sobre, bueno, un libro en el cual una niña manda una carta a los profesores de la escuela y les dice, jo, pues es una niña de educación infantil, ¿no?, que acaba de entrar al colegio y ve pues que hay muchas mesas en las aulas, que hay muy poco sitio para jugar, pues eso, que tienen poco tiempo para socializar porque van a estar muy ocupados con extraescolares, deberes, etcétera, etcétera, que al final es lo que se hace y lo que nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, porque si tú eres padre el día de mañana o madre, vas a meter a tu hijo a 25 extraescolares, muy probablemente para que no te dé el coñazo y no tener que estar todo el día encima de él. Pero eso, el modelo de educación como tal, a día de hoy, en el que, pues es lo que te digo, y si es que lo veo así, siéntate y escucha, estás tapando probablemente las posibilidades que tenga un niño en sí mismo de descubrir el mundo a su manera, que es mucho más fantástico y le vas a convencer mucho más dejándole hacer que obligándole a hacer.
El quid de la cuestión puede ser, Alain, estar hasta los 18 años, pero ¿para qué?
Eso
estudiar
es.
Que
¿para
todos,
qué?
Todos de ese tramo de 16 a 18 años tendrían que seguir el mismo programa, se podría plantear cómo aprender cosas distintas en ese tramo de edad. ¿Ane?
A ver, es que yo estoy de acuerdo con ellos, o sea, no le veo mucho sentido a retener ahí a personas que en contra de su voluntad. Otra cosa es que digas, no, es que los empleos que se consiguen con esas edades, no, pues yo qué sé, pues las condiciones no son buenas, etcétera. Entonces, vale, pues bueno, entonces pues trabajemos para que esas condiciones sean mejores, ¿no? Pero
es que luego,
pero aparte, obligar a alguien a estar, es que es lo que dice Alain, o sea, al final, y luego, claro, es que el modelo actual no se adapta también a unas personas como a otras, ¿no? Cada persona tiene sus capacidades, entonces al final, intentar meter a todos en el mismo saco hasta los 18 años, jo, bastante hay que aguantar,
es eso,
¿no?
Es tenerlos ahí para moldearlos a tus anchas, sí. Y es ridículo, porque, por ejemplo, alargar la gratuidad de la educación hasta los 18 años, pues estaría maravilloso para el que lo quiera aprovechar, pero tampoco la obligatoriedad, porque creo que
claro,
a los...
Y los jóvenes y las jóvenes que con 16 años... Bueno, tienen fracaso escolar,
sí, pero
abandonan los estudios...
Un apunte antes de esto. Solo me molesta por el simple hecho de que la educación infantil no es gratuita. De 0 a 3 años no es gratuita.
Va a ser próximamente.
Sí, se supone.
El próximo curso.
Pero estamos planteando esto cuando algo que es una base súper importante no está consolidada todavía. Uh-huh. Entonces... creo que es más importante fijarnos en el principio que en el final. Porque tú a los 16 años, más o menos, ya sabes por dónde vas a tirar. Si vas a querer... Sí, pero...
Bueno, sí, en términos generales.
En términos generales, sí. Sabes si vales para estar ahí, si no vales para estar ahí, si tienes...
¿Crees que se busca una ocupación para, decía, esos jóvenes que con 16 años, que han venido quizá de una trayectoria de fracaso escolar, que no quieren seguir estudiando, ni FP, ni bachillerato, que son demasiado jóvenes, como decíais, para trabajar... Y que están sin hacer nada. Y quizá con esta medida se pretende, bueno, por lo menos están en algún lugar, tienen opción de hacer algo,
pues que
de descubrir.
Yo creo que, en plan, yo creo que hay que entender que no todos los niños van a ser médicos, ni doctores, ni abogados.
No, pero
ni...
¿de qué pueden trabajar un
de
chaval de 16
cosa,
años?
De, pues puede trabajar, pues...
Sin formación.
Sin formación, pues en limpieza, en cuidados, vendiendo, no sé, a una tienda y tal. Y no verlo como un fracaso ni como que eso no vale, porque es que no todos podemos ser ingenieros. Porque
claro,
alguien tendrá que
no,
limpiar las calles,
que no
alguien
normal...
tendrá que recoger... atendernos en los supermercados, entender que todos los trabajos son válidos y adecuar esas condiciones. Y son trabajos precarios, pues mejorar sus condiciones y ya está. Pero no, como son precarios, no sé qué, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo yo creo que no hay trabajos mejores o peor. Si tu hija o hijo quiere ser auxiliar de enfermería para trabajar en una residencia, eso no es un fracaso escolar.
Tal cual.
Es que esa es su decisión que he elegido. ¿Es un trabajo precario? Sí, pues trabajemos para que esas condiciones de trabajo mejoren.
¿Se contratan, creéis, cualquier empresa, una administración incluso, para atender?
Sí.
¿Una residencia contrataría a un joven, una joven de 16 años?
No lo creo.
No, ¿verdad?
Por eso comentaba...
Podría contratarlo para hacer otras funciones poco a poco. Igual para cuidar a una persona mayor en ese momento, pues no. Pues puedes ir como, no sé, animación. Yo que sé, para entretener a los abuelitos, hacer juegos con ellos. Muchas cosas.
O si no, también habría que ver un poco cuál es la razón por la que esas personas no quieren seguir estudiando, ¿no? O sea, lo que se está diciendo es, vale, quizás no tengan motivación en ese sentido, pero igual les motiva otro tipo de cosas que deberían ser parte de la oferta formativa en otro formato o en un híbrido con formación y trabajo o algo así. O sea,
yeah.
Entonces, al final ahí está la clave, yo creo, ¿no? En el por qué toman esa decisión y por qué no quieren seguir ahí estudiando.
Bueno, veremos si cuaja. Primero, si cuaja el gobierno, con Pedro Sánchez. Y segundo, si salen adelante estas medidas que ya existen en otros países, como Portugal, Países Bajos, Hungría. La educación es obligatoria hasta los 18 años. Bueno, manteneos jóvenes con espíritu joven, por lo menos.
Y
es
bellas,
lo que queremos.
Jóvenes y bellas
y bellos. Y todos. Pasad un estupendo fin de semana, chicos,
igualmente,
chicas. Agur, hasta la próxima.
Agur. Our leaders, we're getting in tune. The music's played by the whole.